6 minuts que passen de 4:45 de la tarda i com cada dijous a la caravana volem debatre sobre un tema d'actualitat. I és veritat que aquestes darreres setmanes s'està parlant molt de la polèmica llei del només sí és sí que ha impulsat la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Una llei que ha generat certa polèmica perquè ha revisat algunes condemnes que han aconseguit rebaixar la pena a presos condemnats per violació. Hi ha aquelles persones que diuen que l'errada rau en la nova llei i hi ha aquelles persones que diuen que l'errada recau en la interpretació que alguns jutges en fan d'aquesta mateixa llei. De fet, en un decret del fiscal general de l'Estat estableix que només s'ha de rebaixar la condemna per agressions sexuals si sobrepassa la prevista la nova legislació, però no si està dins de la forquilla prevista de condemnes. Sigui com sigui, per escoltar la diversitat d'opinions sobre la matèria, avui pugen a la caravana Asier Abad, president del Comitè de Drets i Garanties de Nuevas Generaciones del Partit Popular, i també Alicia Ramos, jurista, membre de la sectorial de Feminismes i exdiputada al Congrés d'En Comú Podem. Molt bona tarda als dos i moltes gràcies per estar aquí.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ja per començar, la llei del només sí és sí és una bona llei? Què en penseu?
Començo jo.
Com vulgueu, vosaltres mateixos.
Bueno, pues es una mala ley. A la vista de lo de la entrada en vigor de la ley orgánica y la puesta en funcionamiento, se está viendo que abogados utilizando esta ley, abogados en su legítimo derecho de defensa, pues están intentando que sus patrocinadores, que sus clientes rebajen la condena porque la ley está mal hecha. Así lo avisó el Poder Judicial, así lo avisaron las asociaciones judiciales y así lo avisó mi partido, en este caso la diputada Marta González, en comisión en mayo del año pasado. Es una mala ley. Hay cosas que están bien de la ley, como no puede ser de otra manera. Todas las leyes tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero en este caso la parte que más mal importaba a la ministra, que era tener a agresores sexuales más tiempo en prisión y el consentimiento, y solo sigue así, se ha demostrado que esta gente, que son agresores sexuales condenados en firme por sentencias, están rebajando, no saliendo a la calle, algunos que salen a la calle, están rebajando significativamente la condena impuesta. ¿Por qué? Por una mala praxis legislativa del gobierno de España.
Alicia.
Bueno, no creo que sea una mala ley. Hay cosas que deberíamos, creo, puntualizar antes de poder decidir si es una ley, si es una buena ley o una mala ley. Para empezar, no es la ley de Irene Montero, ¿de acuerdo? Esta ley había sido una proposición de ley del grupo Unidas Podemos antes de entrar en el gobierno, que luego hubo un acuerdo con PSOE cuando se hizo gobierno para poder llevar a cabo y se convirtió en proyecto de ley. No es verdad que la finalidad de esta ley fuera aumentar las penas. O sea, esta ley nunca ha tenido una intención punitivista. De hecho, la gran importancia que tenía esta ley, creo que eran dos ejes importantes, y así lo ha dicho muchas penalistas, como Laia Serra, la Asociación de Mujeres Jueces de España. Había dos cosas: una, introducir las violencias sexuales dentro de la protección que había quedado fuera la ley de igualdad del 2004, que solo era en el ámbito de la pareja. Por lo tanto, todas las medidas de protección que se tenían en violencia machista en el ámbito de la pareja se extienden también fuera del ámbito de la pareja. Y en segundo lugar, el tema principal era el tema del consentimiento. O sea, que realmente pudiera considerarse que había agresión en el momento que no había un consentimiento. O sea, que el bien jurídico, o sea, que el tipo de delito no venía determinado si había violencia e intimidación, o sea, que no necesitabas defenderte hasta la muerte para poder demostrar que había habido una agresión o una violación, sino que el mero hecho de la falta de consentimiento ya se tipificaba como agresión. Entonces, yo creo que poner el consentimiento en el centro era fundamental. También lo decía el Convenio de Estambul, y también se ha hecho en otras jurisdicciones que nos rodean. Entonces, yo creo que era una buena ley. Lo que está pasando ahora no creo que sea tampoco una cuestión de que la ley esté mal escrita, sino, como han dicho los juristas, es que se suprime un tipo penal que se mete dentro de agresión. Entonces, tú tienes una horquilla de penas que rebajan el mínimo. No estás aumentando el máximo. Nunca se quiso aumentar las penas por agresión o violación. Lo que se quería, lo que se ha pasado ahora, es que se reduce el mínimo porque quitas un delito que era el de abuso, que ahora está en agresión. ¿Qué está pasando? Que la aplicar esta nueva legislación, muchos jueces pues han aplicado directamente el mínimo de que se establecía en el delito de agresión sin tener en cuenta toda la horquilla. Entonces, yo creo que no es una cuestión que la ley esté mal hecha, sino que es una cuestión de que se que con el tiempo se unifique criterios de interpretación, y como dicen los fiscales, si tú puedes incluir ese delito en la horquilla, no necesariamente tiene que haber una revisión de la pena.
Asier, no sé si vols contestar.
Bueno, a mí esto que me digan que juristas lo están diciendo, bueno, a ver, el Poder Judicial lo avisó 40.000 veces en informe, que hizo, porque todas las leyes pasan por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo General de la Abogacía, que tengo el honor también de estar en la Comisión Normativa en este caso de la Confederación Española de la Abogacía Joven. Pero si ya lo han avisado, cuando alguien te lo avisa, es decir, para eso existe el Consejo General, para eso están estos informes previos. Si la ministra o el gobierno de turno recibe un informe del Consejo que dice que pueden rebajar las penas, y sabiendo, no es ya no un tema jurídico, un tema más de calle, porque si no, no estaríamos aquí. Si no hubiese habido rebajas de penas, aquí no estaríamos debatiendo sobre esto, ni este tema sería de actualidad. Cuando todos los telediarios están abriendo que si rebajan penas, que si el abogado del caso, del famoso caso de la manada, va a presentar un escrito para la reducción de la condena. No está bien hecha la ley. Si estuviera está bien hecha, no tendría estas brechas. Es decir, el Ministerio Fiscal sí que ha presentado un decreto, porque todos sabemos, y lo dijo el presidente Sánchez, de quién depende Fiscalía, del gobierno. Entonces, el Ministerio Fiscal dice esto, que me parece muy bien un decreto del Fiscal General del Estado, pero en la otra parte está un abogado de la defensa que se defenderá, y a ver lo que dice el Supremo cuando haga. Coja todos estos casos, lleguen a la sala segunda y le llegarán y dirán, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que hay que ya unificar la doctrina del Supremo, pero de momento lo que se está viendo es que está saliendo, que están rebajando condenas a gente con delitos bastante graves, gente que está saliendo de los centros penitenciarios, seguramente con beneficios penitenciarios, porque les han rebajado la condena, es decir, la ley, fuera de que el objetivo fuera que fuera más punitiva o menos punitiva. El objetivo de la ley, que era proteger a la víctima, no está protegida. ¿Por qué? Porque al final esta persona, este agresor sexual, puede estar en la calle antes de tiempo y puede volver a agredir sexualmente a esta persona o a otras personas de nuestro país. Entonces, la ley está mal hecha. Sí.
Gracias. Para empezar, no creo que la persona vaya a estar más desprotegida o menos desprotegida cuando se revisan las penas. También es verdad que yo creo que como abogados y como reos estoy súper a favor de que si realmente te puedes beneficiar de una reforma penal, te beneficies, están en todo su derecho a revisar las sentencias. ¿Se hubiera podido arreglar esta aplicación de la ley con una disposición transitoria? Podría ser. Normalmente, cuando hay una reforma del Código Penal, se acompaña una disposición en la que se explica cómo se podrá empezar a revisar todo este Código Penal. Cuando el tema es que se reforma el Código Penal porque hay otra ley, normalmente no se hace. ¿Se podía haber hecho? ¿Se podía haber solucionado? Quizás sí. De todas formas, yo creo que en ningún momento se dijo que el problema iba a ser el tema de la revisión de las mínimas. Pero que bueno, que me parece que es que cuando se unifiquen criterios, no sé realmente, porque ahora no lo sé y tampoco quiero hablar como en general de que van a salir todos los presos que están o todos los reos que están condenados por violación con esta ley fuera de la cárcel. No lo creo. Creo que habrá una interpretación justa para todos. No creo, y que bueno, que eso se ha comentado muchas veces, no creo que las mujeres lo que más necesitan, lo que estén buscando, sea que la gente esté más tiempo en prisión. Están buscando una reparación, están buscando un acompañamiento, están buscando el reconocimiento de que tenían razón y que habían sufrido una agresión sin tener que luchar hasta la muerte para no hacerlo, y creo que esta ley les permite eso, aparte de todas las mejoras que introduce en violencia institucional, acompañamiento en el juicio, no revictimización. Creo que sí que se está protegiendo a las víctimas y que, o sea, como no lo digo yo, lo dicen muchas asociaciones de juristas mujeres y de incluso de fiscales.
Un dels dilemes d'aquesta llei és que deixa de distingir entre agressió i abús sexual. Què en penseu? Qui vulgui.
Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia, lo comentaba la compañera. Soy abogado penalista. El otro día tuve yo mi primer caso, soy el abogado que lleva de los primeros casos con la nueva ley, porque a la hora de la aplicación de la nueva ley, yo por turno de oficio, porque estaba de guardia en la zona de Llobregat, en hospitales de Llobregat, pues me entró un caso de estos. Está bien, porque al final había situaciones que había que regular. No podíamos encontrarnos en casos, hablando jurídicamente, que era muy difícil discernir. ¿Qué pasa? Que ahora nos podemos encontrar por un caso de un tema que al final no se utilizó violencia, no se utilizó intimidación, no fuera del tema del consentimiento, y tengamos que penar a esta persona con el doble de pena, aunque sea es condenable, o sea, es un delito y se tiene que condenar, pero lo que no podemos hacer es, porque por un tema de pancarta, por pasar de la pancarta al boletín oficial del Estado, tengamos a gente que al final no es un delito bastante grave, no sabría explicar, grave es, pero que al final no debería penarse tan fuerte a nivel de horquilla, porque te puedes encontrar en la horquilla, como ha dicho la compañera, hay una horquilla. El juez puede poner la más baja o la máxima, pero es que el juez te puede poner la máxima por un tema que hace un año era la mínima. A lo mejor era una pena de multa, una pena de menos de 2 años de prisión y no entrabas en un centro penitenciario. Esto todo es caso por caso, pero al fin está bien unificarlo, pero siempre yo creo que tiene que haber jurisprudencia y tenía que haberse regulado mucho más dicha ley.
Alicia.
Sí, yo creo que era fundamental hacerlo por lo que te comentaba antes, porque el tema de que fuera un abuso o una agresión no dependía del consentimiento, sino dependía de la autorización de la violencia o intimidación. Entonces, claro, había también agravantes en el caso del abuso. Pero en este caso lo que hacen es, si tú no das tu consentimiento o si es una relación sin consentimiento, es una agresión. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, tú tienes un mínimo si en esa agresión ha habido violencia, ha habido intimidación, y va subiendo dependiendo del tipo de violencia que se aplica. También, en este caso, lo que hacen es unificar criterios en el sentido de que ponen otros agravantes que antes no estaban. El hecho, pues, que te droguen, que estés inconsciente, que seas un menor, que haya superioridad, incluso ponen también el tema de abuso por parte de personas jurídicas. O sea, yo creo que era fundamental esta unificación, porque ya no está lo que te comentaba antes, el tipo de delito en si hay violencia o intimidación, sino si hay consentimiento o no hay consentimiento.
A ver, yo lo del tema de los agravantes permito discrepar, porque agravantes siempre ha habido en el Código Penal, es decir, que tú coges, que ahora se inserte en el tipo. Muy distinto, pero agravante siempre la vida, es decir, agravante de superioridad, agravante de lo típico que se decía, nocturnidad y alevosía, de siendo un menor siempre ha existido el Código Penal. O sea, que tampoco no hemos descubierto el dorado. Al final eso existía. ¿Qué pasa? Que al final los abogados en sala, tanto acusación como defensa como el fiscal, a veces cuesta mucho. Ahora es verdad que costará menos, sí, porque está dentro del tipo. Es como ¿qué es el asesinato? Un homicidio con alevosía. ¿Vale? Pues vale, se incluye en el tipo. Pero decir que esto es una gran novedad. Que ahora, pues oiga, pues no es una gran novedad, porque siempre ha existido. Tú te cogías el artículo 20, no me acuerdo, 20 y tantos del Código Penal, y tú cogías, serán agravantes. Oye, pues ya se añadía, se subía la horquilla máxima y hasta no había. Yo creo que no era necesario meterlo en el tipo, pero ya es un tema de técnica jurídica que discrepo con la ministra por esto, porque al final hemos hecho una nueva ley, es verdad que cosas buenas, pero hay otras cosas que dices, pero que hemos puesto más cosas de las que ya estaban en el Código Penal, pues que ya estaba el agravante, ya estaba todo esto, la persona jurídica. Pues hombre, pues vale, está bien añadirlo, pero bueno, luego tienes un programa de compliance y ya está, y te absuelven. Tampoco hay que siempre, cuando se aplica una, sobre todo el Código Penal, hay que hacer caso a la gente que entiende, es decir, no solo a tus amigos, que ha pasado a tus amigos del entorno, sino a las asociaciones amigas, sino al final hay que hacer caso al Poder Judicial, a los fiscales, a las asociaciones judiciales, al Consejo General de la Abogacía. No solo, ¿por qué? Porque así todas mis amigas salen con la pancarta, sí, hemos pasado, como he dicho, de la pancarta al boletín oficial del Estado. Y eso es lo que no podemos permitir en un Estado de Derecho.
Alicia.
Yo creo que sí que nuevos agravantes, sí que era necesario ponerlo como la sumisión química, más que nada para dejar menos margen de interpretación al Poder Judicial si no quieres imponer agravantes o no. No creo que sea hecha una ley de amigas. Fueron consultadas dos penalistas bastante importantes y con prestigio. Pasó por todos estos canales que tú dices y se hizo caso y se incorporó muchas cosas. Y bueno, creo que de la ley el único percance que ha habido es estos casos de cómo se reinterpretan ahora con la nueva incorporación, con la sumisión de abuso dentro de agresión, pero no me parece que sea una ley que está mal hecha jurídicamente para nada.
Dit això, creieu que és una llei suficient per tal de lluitar contra les agressions sexuals? És a dir, dit d'una altra manera, què més cal per aturar l'escalada de violacions que s'estan produint arreu de l'Estat cada any?
Yo creo que lo que te comentaba, ¿no?, que se habló mucho de esta ley con el tema de las penas, no las penas, pero que, por ejemplo, sí es una ley integral que yo creo que tiene muchos puntos positivos a la hora de intentar hacer prevención de violencia en el tema educativo, en el tema de formación a todas las instituciones públicas con perspectiva de género. Entonces creo que es muy importante, y es lo que comentaba, o sea, no creo que lo que se esté buscando sean más penas, lo que se está buscando es bueno, eso, concienciar a la sociedad que esto es un son delitos estructurales, que no es solamente una responsabilidad individual, que es responsabilidad de toda la sociedad, y que hay que hacer muchísima más prevención, muchísima más educación y muchísima más formación en todas las instituciones con perspectiva de género.
Sí, hombre, cualquiera, o sea, ahí coincido con la compañera, es verdad, al final la base de la educación, muchas veces gente comete ese delito, ¿por qué? Porque a lo mejor lo ve en casa, entonces hay que hacer acompañamiento desde el principio a los colegios, ya que esto está mal, ya no tanto porque sea mujer, hombre o lo que sea, sino porque está mal, es decir, al final agredir a una persona tanto sexualmente como físicamente está mal, entonces es un problema de educación. Es verdad que la ley incluye estos temas, que a mí no me parece mal, que se incluya el tema de la educación, pero siempre con mucho cuidado con el tema de la educación, porque tampoco lo podemos permitir, es que abramos el tema de la educación y nos encontremos pues muchos temas que están pasando en muchos sitios de España. Por ejemplo, si el profesor que te toca es de una idea, pues a lo mejor te incluye como que ser hombre es malo. Entonces, eso es lo que no podemos llegar. Lo que tenemos que es educar a la gente en que está mal. Ya está. No porque es mujer, porque es hombre o porque es un perro. Es porque está mal y ya está. No entrar en valorar el tema de género, que está bien porque al final está bien meter el tema de género, como se meten, como muchas veces se meten en mucha legislación, y está bien en muchos aspectos, pero en ese aspecto de la educación no, porque hay que igualar si es hombre o mujer o lo que sea.
Alicia, sí, que quería hacer un apunte, es que el tema es lo mismo, o sea, el tema viene otra vez a lo mismo, que la violencia de género, la violencia machista es una violencia estructural. Entonces, si está mal porque está mal, entonces no sería el caso que más del 50% de las mujeres sufren agresiones y no se sufre en otros aspectos. Entonces, si tú intentas hacer una educación sexoafectiva en la que indicas... O sea, lo que tú tienes que es intentar ver que es un problema estructural, no es que está mal igual y que todas las violencias son iguales, porque si todas las violencias fueran iguales, no tendrías tantos casos de mujeres como en otros colectivos. Entonces yo creo que realmente aquí hay un problema social, de estructura patriarcal, que indica que las mujeres como víctimas son mucho más objeto de este tipo de violencia.
Hemos sacado la palabra de tarde, vamos a hablar del patriarcado, del heteropatriarcardismo, no sé cómo se llama, porque yo nunca lo utilizo. Si bien, como has dicho, es cierto. Es decir, el cierto es un hecho claro, y lo digo yo como abogado penalista, que reciben, es verdad, es así, pero lo que no podemos hacer es que ser, como muchas veces pasa, en gente de ideológicamente más cercana a una parte del gobierno de coalición, que... ser hombre, que parecer que porque ser hombre es un pecado. No, es que para muchas veces, oye, ser hombre es un pecado y todos los hombres somos malos, a menos que se demuestre lo contrario. Ese es otro tema, ¿eh? No, está hablando de la ley de agresión sexual, no va a entrar en la ley de violencia de género, porque es otro tema y eso sí, es una lacra para la sociedad, no lo voy a negar. Yo, que llevo como abogado muchas acusaciones, menos defensas, intento no llevarlas, pero muchas acusaciones, es un lacra para la sociedad. Pero lo que no podemos hacer es equiparar a todo el mundo igual, es decir, no, que todos los hombres, el 50%, que es correcto, pero también hay hombres, lo que no se puede permitir es que hay hombres que también, y he llevado casos yo personalmente de hombres que reciben de sus esposas amenazas, coacciones, inclusive agresiones, y no se les puede aplicar el agravante de violencia de género. Oiga, estamos, hay que igualar, es decir, está bien, yo estoy a favor de la igualdad, pero la igualdad real no utilicemos el código penal para hacer política, porque es un tema muy serio y hay muchas veces que se utiliza el código penal para hacer política de pancarte, para hacer política de titular, y eso es lo que no podemos permitir. Y ya lo digo, ya no como persona de un partido político, sino lo digo como abogado, porque al final estamos cansados de ver esto y del cambio semanal de leyes mediante real decreto ley. Porque las encuestas dicen esto porque ha habido una manifestación. No podemos ir así, es decir, estamos en un Estado de Derecho y se tiene que legislar como Dios manda, escuchando a todos los operadores jurídicos, escuchando a todo el mundo, no solo a los de mi parte, porque seguramente son los que me votan. Eso es lo que no podemos hacer.
Alicia, no sé si vols dir alguna cosa
sí,
més.
Sí, només que, bueno, no, que sempre es parla del mateix, o sigui, el feminisme no és contra els homes, el feminisme és una lluita alliberadora per totes les persones. i llavors inclús els homes. I llavors no és que tu diguis que perquè ets feminista tots els homes són dolents. El que estàs dient és que perquè tu siguis igual, ells també han de ser iguals. I és que no crec que en cap moment que el feminisme sigui al contrari del... O sigui, que el machisme sigui al contrari del feminisme. És que no ho entenc així, el feminisme. Entenc com una ideologia liberalitzadora en tots els sentits.
No vull acabar, que tenim 4 minutets sense abans parlar d'aquesta qüestió, perquè una altra de les polèmiques que ha generat tot plegat són els constants insults a la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Quin ha de ser el límit del debat polític en seu parlamentària? Qui vulgui pot començar. Tenim
condeno, como siempre he condenado, que se insulte a un ministro. Si, que pase unos límites. Es decir, siempre tiene que haber retórica parlamentaria. Puede haber retórica, pedir la dimisión, como se pide. Bueno, eso pasa siempre. Pero luego es sobrepasarse. Creo que fue ayer en sesión plenaria que una diputada del grupo parlamentario Vox, pues bueno, pasó de la raya a la ministra Montero, que yo lo condeno. Yo condeno esta actuación. Nada, no tengo nada más que decir, porque no se puede justificar nada ni hacer nada.
Sí, para mí es una vergüenza, es violencia política, como decía la ministra Irene Montero, violencia institucional, y no se debería permitir en una institución pública.
Asier Abad, president del Comitè de Drets i Garanties de Noves Generaciones del Partit Popular, i Alicia Ramos, jurista, membre de la sectorial de Feminismes i exdiputada al Congrés d'en Comú Podem. Moltíssimes gràcies, també gràcies pel respecte i fins aviat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.